regresamos en este tercer tramo de un programa muy importante que tiene que ver con la reactivación económica, con el foco en la vivienda. Ministros Carrasquilla, Malagón, María Cristina Londoño, presidenta del Fondo Nacional del Ahorro. Entremos en esta parte de lo que tiene que ver con la reactivación económica del país. ¿Cómo va, ministro Carrasquilla, ese proceso? ¿Va como se esperaba? ¿Está siendo más muy lenta? Tuvimos unos datos que nos tienen un poco como confundidos. Unos datos del mes de agosto complicados, unos datos buenos ya para septiembre. ¿Realmente cómo podemos leer el proceso de reactivación cuando además estamos casi en la curva descendiente de la primera ola, pero con la amenaza de la segunda ola de la pandemia?
Sí, la evolución de los indicadores es más o menos la siguiente. En el momento en que nos llega la emergencia, entramos en un proceso de confinamiento obligatorio supremamente fuerte, de los más fuertes del mundo. Y nuestro cálculo es que más o menos un 40% del PIB estaba absolutamente cerrado. Entonces tuvimos el segundo trimestre del año, el peor de la historia registrada del país, y con mucha correlación con ese cierre, con ese confinamiento obligatorio. Se empezó a relajar un poco el confinamiento, empezamos los colombianos a aprender a manejarnos mejor, a trabajar con todas las cautelas, y se introdujeron los protocolos de bioseguridad con los cuales podemos funcionar mucho mejor, y hoy en día tenemos el cálculo que antes nos daba 40% del PIB cerrado, ahora nos da menos de 10%. Entonces hemos de cierta manera puesto un gran telón de fondo para la recuperación en la medida en que hemos aprendido los colombianos a portarnos mejor, a no aglomerarnos, a trabajar con distanciamiento social, a utilizar los mecanismos, digamos, tecnológicos y sobre todo a seguir los protocolos de bioseguridad que con toda la razón el ministro de Salud día tras día nos insiste en que utilicemos. Entonces, ese es un primer componente. Entonces, tuvimos el peor trimestre terminado en el mes de junio, es decir, ese trimestre caímos 15%, nuestro desempleo superó el 20%, pero desde ese momento con algunos altibajos, es decir, sí, lo de septiembre versus lo de agosto, pero la historia, digamos, es que la recuperación ha sido en forma de V. Es decir, si uno mira, por ejemplo, los datos de las encuestas de opinión industrial, las encuestas de los consumidores, las encuestas de los comerciantes, ellos están, digamos, están cada vez más entusiasmados y cada vez más volviendo a la normalidad. De ninguna manera estamos en la normalidad, pero sí nos hemos venido recuperando y ya estamos inmersos en un proceso de recuperación natural. Los procesos de inversión no han empezado en la forma en que deben empezar, pero con este enganche que pensamos hacer a través del presupuesto de inversión del año entrante, yo creo que el respaldo que se le va a dar va a permitir que la economía rebote de una manera muy sustantiva. Hay un acuerdo, práctica unanimidad, en el hecho de que el rebote, es decir, comparar el año 2021 con el 20, va a ser una diferencia como de unos 10 puntos porcentuales de crecimiento.
En ese punto le iba a mencionar, porque la semana pasada varios economistas pensaban que estaba muy optimista usted con las cuentas, con el rebrote, digamos, de un regreso a confinamientos, que espero que no se den. ¿Pero no cree que el gobierno está pecando un poquito de optimista con las cifras, viendo las realidades de otros países?
Pues el conjunto de los observadores que han hecho pronósticos sobre el 21, todos tenemos que revisar las cifras permanentemente, los márgenes de incertidumbre son muy grandes, pero fíjese, Diana, que el tamaño del rebote todos lo compartimos, es del orden de 10 puntos. Hay algunos que dicen, no, vamos a crecer al menos 7 este año, nosotros pensamos menos 5, pero todo está dentro de los márgenes en semejante grado de incertidumbre, pero todo el mundo está hablando de un rebote importante. Nosotros pensamos que crecemos 6.5 el año entrante, otra gente dice no, es 4, pero a la vez dicen que es 4 el año entrante, pero dicen que es menos 10 este año. Entonces, si uno compara uno con otro, todos estamos alineados en el sentido que el rebote, la recuperación va a ser muy importante. Nadie está pensando que vayamos a tener los mismos niveles del 2019, pero todo el mundo sí está sintonizado con la idea de que la economía tenía muchas fortalezas a la entrada de la crisis, un comienzo de año muy bueno, en el sentido en que ya empezábamos a ver los primeros resultados importantes después de tantos años de dificultad, y eso lo vamos a recuperar. Y eso es algo que es muy extendido entre todos los analistas.
Muy bien. Doctor Malagón, ya hemos venido hablando de todo este tema de reactivación de la vivienda. Hemos hablado en el foro de la importancia de los subsidios en la reactivación, pero ¿cómo ve usted la situación de cara al futuro, en general, desde su experiencia también económica?
Diana, con enorme optimismo. No le dicen que como funcionario público uno por defecto es optimista, pero yo creo que el nuestro, sobre todo con los indicadores del sector, es un optimismo que no está infundado, es un optimismo, hay razones para creer que las cosas van a salir bien. Ya lo decía el ministro, hay varias formas en las que la economía se puede recuperar o a la que puede reaccionar después de un choque. Una es en forma de L, cae y se queda abajo durante un tiempo. Otra es en forma de W, empieza a recuperarse, vuelve y cae y luego repunta. Hay otros que dicen que es como una raíz cuadrada, cae, se levanta un poquito y se estanca. Lo que estamos viendo hasta el momento es que la economía colombiana se recupera en forma de V, que es el mejor de los caminos respecto a la recuperación temprana en vez de vivienda. Y aunque todavía nos queda un gran trabajo por hacer hacia adelante, Diana, yo lo que siento es que estamos en el camino correcto y sobre todo que se han tomado desde el punto de vista de la política macroeconómica las decisiones que necesitábamos. Diana, yo no soy una persona meliflua, no tengo fama de serlo, pero el mejor ministro de vivienda que nosotros hemos tenido para mí en la historia es el ministro de Hacienda, es el ministro Carrasquilla, porque el año entrante estamos haciendo la inversión contracíclica más importante, 11 billones de pesos para darle la vuelta a esta realidad. Pero no solamente eso, con él, con el viceministro Zárate y con el viceministro Londoño, estamos respaldando a los colombianos para que al momento de sacar un crédito de vivienda, el gobierno, el Estado, le sirva como fiador. Imagínese esa berraquera, usted llega a una sala de ventas y no entra solo, detrás suyo está, aunque invisible, el brazo amigo del Estado, que no solamente le ayuda a pagar la cuota, sino que también le sirve de fiador. Entonces, estamos en un momento, pienso yo, donde la confianza del consumidor, sobre todo los indicadores de fe de desarrollo, muestran que hoy el país está viendo el futuro, a pesar de las complejidades, mucho mejor que hace 2-3 meses, y aunque, insisto, nos queda un largo camino todavía por recorrer, un largo trasegar, vamos en la dirección correcta, y lo que pasa en vivienda confirma que el 2021 será un buen año para la economía colombiana y que tendremos un rebote mucho más rápido y con muchísima más fuerza que en varios de los países de la región.
Cristina, lo que tiene que ver con el Fondo Nacional del Ahorro, la percepción de esa recuperación económica. Ustedes tienen un enfoque en materia de vivienda, pero también trabajan en otro tipo de inversiones, como es el estudio. Me gustaría ver qué ha pasado con la reactivación para el fondo, que le ha ido bien, sorpresivamente, en medio de esta pandemia, y de qué manera también los tiempos se han logrado reducir para poder volverse más eficientes.
Tengo que contarte, la recuperación del Fondo Nacional del Ahorro tenemos que verla en dos tramos. Uno, durante el gobierno Duque, cuando llegamos al Fondo Nacional del Ahorro, pues era un Fondo Nacional del Ahorro que tenía pérdidas operativas por 4 años consecutivos. Y en el año 2018, yo lo recibí el 5 de diciembre, pues dimos pérdidas de 135 mil millones de pesos totales. Al 2019 logramos darle la vuelta y logramos cerrar con 190 mil millones de utilidades netas y 145 mil de utilidades operativas. Entonces diríamos, bueno, esto ya es historia, sí, esto es historia. Pero seguimos trabajando en la misma dirección. Nos vimos golpeados con el tema de la pandemia y te puedo decir, en los meses de enero y febrero fueron atípicos y la sacamos del estadio con cumplimientos del 150 y del 170, pero en abril y en mayo en los desembolsos nos caímos de una forma abrumadora. Como te decía, no solo nos sacaban las cesantías los colombianos, primero no podíamos salir, segundo no querían crédito porque todo el mundo estaba asustado en para dónde vamos. Ya en el mes de julio empezamos la curva de recuperación en la colocación de los créditos y demás. Y la colocación de los créditos se recuperó a más del doble de lo que hicimos en mayo. En mayo te puedo decir que tuvimos 365 desembolsos. O sea, prácticamente nada, 31 mil millones. Era un 14% del presupuesto que teníamos. En este momento se ha venido recuperando la curva de desembolsos, pero también te puedo decir las utilidades. A corte de septiembre del 30 ya íbamos dando 226 mil millones de pesos de utilidades. pero de eso hemos generado una provisión extraordinaria, una provisión adicional de 126 mil millones. ¿Por qué? Porque tenemos que proteger la cartera del fondo. Parte de lo que encontramos es, y la banca colombiana estaba provisionada con una cobertura de cartera, por llamarlo de esa forma, inclusive hasta el 120%. Y nosotros encontramos un fondo que tenía una cobertura de cartera del 60%. A diciembre ya cerramos al 80% y en este momento nos estamos acercando a las cifras de la banca. ¿Por qué? Porque hay que proteger la cartera del fondo, porque ese es el mayor activo del fondo, y con esto logramos prestarle más plata a los colombianos si tenemos un fondo protegido. Entonces las provisiones adicionales han sido 126 mil millones de pesos, que sumado a las 90, 99 mil y pico que tenemos de utilidades netas a septiembre, quiere decir que ya hubiéramos superado las utilidades del año 2019. Entonces, dentro de la pandemia estamos dando utilidades y estamos protegiendo la cartera del Fondo Nacional del Ahorro, porque hicimos unas provisiones contra los alivios. Primero hicimos toda una provisión contra los alivios, como te decía, el 40% de nuestra cartera entró en alivios. Y luego estamos pasando la de alivios a la cartera para proteger toda esta cartera que entró en cartera vencida. El ministro Carraquilla puede dar fe. Cuando arrancamos el tema, los flujos nuestros eran unos flujos críticos y llegó un momento en que podíamos llegar a necesitar una liquidez de 1.5 billones. Ya ese no es el escenario. Como decía él, la banca colombiana está cubierta, es una banca sólida, no tenemos problemas de liquidez, no tenemos problemas de solvencia. Entonces, el fondo es sólido y está aportando a toda la reactivación de la economía vía los créditos de vivienda para acompañar toda la oferta que tienen los constructores, y estamos trabajando con los constructores de la mano de ellos como unos aliados estratégicos para el Fondo Nacional del Ahorro, para que más colombianos tengan vivienda. Y fuera de eso, con ocasión de la pandemia, la gente descubrió que la casa era mucho más importante y era más importante tener una vivienda propia. No estoy haciéndole daño a los arriendos, simplemente estoy diciendo que es mejor estar pagando la cuota de tu vivienda propia que se vuelva una vivienda productiva, porque todos aprendimos a trabajar en la casa durante la pandemia. Entonces, el fondo es una
pieza. Me llega una pregunta, creo que me la puede contestar el ministro. Si trabajo en Bogotá, pero quiero comprar casa en Boyacá, ¿puedo hacerlo?
Sí, indiscutiblemente, donde quiera, en cualquier parte del territorio nacional.
Tengo muchas, pero voy a pedir que las recojamos todas para mandársela. Porque la gente tiene ganas de preguntar cosas a Cristina y al ministro Malagón. Ministro Carrasquilla, ¿el gobierno piensa enajenar algunos bienes? Y si será por el orden de 18 billones de pesos, ¿es eso cierto? Y si es así, ¿cómo lo va a hacer? ¿En cuánto tiempo? ¿De qué manera es la única forma de recuperarnos del golpe?
Las respuestas son en cadena las siguientes. En primer lugar, el Estado colombiano a lo largo de los años fue acumulando muchísimos activos que representan patrimonio hoy en día. Hoy en día hay unos patrimonios. Segundo, esos patrimonios no necesariamente están bien utilizados. Hay patrimonios que podrían estar mejor en otras partes del balance del sector público agregado. Tercero, el gobierno no tiene pensado privatizar absolutamente nada, es decir, pasar a vender su participación del 100% en tal empresa o en tal otra, pasar a vender, no. Pero sí piensa hacer operaciones que obviamente se están perfeccionando y que mal haría yo pues en anticipar, en el sentido de...
No, haría muy bien, lo que haría muy bien, porque quedamos con claridades y con todo.
Pero la claridad es que no se va a privatizar, sí se van a hacer operaciones de optimización de los patrimonios que tiene el Estado, porque no podemos tener...
¿Cuál es la diferencia sutil de eso?
Y al mismo tiempo un capital mal utilizado.
¿Cuál es la diferencia entre privatizar y optimizar ciertos patrimonios?
Exacto.
¿Cuál es la diferencia?
Que el sector público pueda hacer operaciones entre sí, lo cual es diferente a hacer operaciones con contrapartida en el sector privado.
Ajá. Y podemos saber cuáles van a ser esos que van a ser intervenidos de esa manera.
Diferentes opciones, diferentes posibilidades, diferentes maneras de hacerlo, y cuando tengamos conclusiones y obviamente en un momento tan complicado de mercado como este, pues las cosas van más lentas de lo que uno quisiera, pero la respuesta es que definitivamente sí estamos en ese canal, y yo creo que sí se tienen que perfeccionar. No se hicieron en el 2020 y se tendrán que hacer en el 2021.
Muy bien. Regreso con ustedes en segundo, nos quedan 3 minutos, voy a un corte, ya vuelvo.
Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía.
En una vivienda segura, la llama de la estufa y el calentador a gas natural siempre debe ser de color azul. Un mensaje de Caracol Social y Fanti. Vigilado Superservicios.
El pulso del fútbol de Caracol Radio, con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.
Para mí Messi sigue siendo el mejor jugador del mundo, pero comparto que en muchas ocasiones ha participado en la contratación y en el despido de gente en el Barcelona.
Puede que a Messi le pregunten, y como crack y figura y siendo el mejor del mundo, lo consulten. Pero de ahí a que saque técnicos cuando le dé la gana, no me parece.
No lo conoce, pero defiende a Messi del primer punto hasta el último. Yo soy su amigo y me ataca sin piedad.
El pulso del fútbol, lunes a viernes 1:00 p.m. Dirige César Augusto Londoño. Caracol Radio, más compañía.
Solo la más alta conciencia sobre nuestra vida cambiará la suerte de esta pandemia. Agradecemos a cada uno de nuestros clientes por ser esos aliados estratégicos que siempre han estado allí. Nuestras plantas de harina de trigo, maíz y nuestra división de pasta, galletas, café y cereales continuarán operando como siempre. En todo momento estaremos dispuestos a garantizar un excelente servicio. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
Comienza el día con las voces y temas que son protagonistas en Colombia y el mundo.
Que cómo avanzaba el operativo de rescate, que finalmente fue exitoso y que logró que estos mineros salieran. Don José Hernández, ¿qué finalmente pensaba usted, que salía o que no salía?
Salía para el viernes como a las 3:30 a.m. Ya dije, no, Dios mío, dije, hasta aquí llegué yo. Solamente le pedí a mi Diosito por mis pequeñas 2 hijas que me las cuidara siempre. Y no, yo pensaba, o sea, en ese momento ya pensaba que esa no salía.
Escucha mañana a Gustavo Gómez en 6 a.m. Hoy por Hoy de Caracol Radio. Regresan las emociones de la Copa Sudamericana junto al fenómeno del fútbol de Caracol Radio, con duelo de equipos colombianos que buscan un cupo en octavos de final. Disfruta este miércoles 28 de octubre desde las 7:20 p.m. Millonarios Deportivo Cali, con Diego Rueda, Chema Escandón, José Alberto Ortiz, José Borda y Tato Sanín. Siempre con nuestros equipos en las copas internacionales. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía.
Esta noche tienes una cita con el bienestar en Sanamente.
¿Qué hacer con el estreñimiento? Si quiere aprender más, si quiere solucionarlo, los espero después de las 11 en Sanamente de Caracol Radio.
Caracol Radio, hora 20.
Yo quiero agradecerle a todas estas personas que nos han seguido durante toda esta transmisión, durante este programa especial. Esta es una semana de foros en hora 20. Hoy la reactivación con el foco en la vivienda. Mañana vamos a tener el foco en la minería, en el desarrollo sostenible. Vamos a tener también el jueves en el tema de derechos humanos, en el sistema carcelario, porque lo que estamos haciendo es ir a los temas, a los grandes temas del país, buscando soluciones. Y la idea de este foro era contarle a la gente la cantidad de posibilidades que hay, sobre todo cómo acceder a ellas. En estos últimos minutos me gustaría que cada uno de ustedes se tome ese minuto para el mensaje concreto al ciudadano, a ese ciudadano que hoy nos oye y que pueda saber, doctor Malagón, Cristina, doctor Carrasquilla, cómo acceder, pero al mismo tiempo cómo participar activamente de la posibilidad de ser un sujeto de reactivación.
Diana, a los ciudadanos que nos escuchan, un colombiano puede hacer 20 transacciones durante un día, entre comprarle el almuerzo, pedir un taxi, transporte público, ir a una tienda, 20. Puede hacer algo así como 7,000 al año, y en 50 años puede hacer 350,000 transacciones. Ninguna es tan importante, ninguna es tan valiosa en el patrimonio familiar de una economía que se encuentra en plena transición, consolidando su clase media, como la compra de vivienda. Y esa oportunidad de poder comprar la vivienda, la más importante de las 300,000 transacciones que hace en su vida, nunca había sido tan sencilla como ahorita. Este es el mejor momento para dejar de pagar arriendo y aventurarse a comprar la vivienda. En varios sectores, casi en todas las viviendas por debajo de 200 millones, hoy es más barato comprarla que arrendarla. Hoy es más barato comprarla que arrendarla. Con el presidente Duque entregamos unas hace un par de días. Las familias querían vivir en un conjunto, costaba 500,000 el arriendo, 210,000 el crédito de vivienda. Anímense, las tasas de interés están históricamente bajos. No hay rifas, no hay sorteos, no hay espectáculos, no hay azar. Por el simple hecho de tener la cédula de ciudadanía, usted tiene derecho a un subsidio de vivienda. Anímese, que las tasas de interés están bajas, existe la oferta, están los subsidios y el gobierno le sirve de fiador. El mejor momento para comprar vivienda es este.
Cristina.
Bueno, Diana, acogiéndome al ministro Malagón, el mejor momento para comprar vivienda es este, y aquí está el Fondo Nacional del Ahorro para financiar a todos los colombianos que lo necesiten. Quiero contar que a esta hora la cifra de nuestra feria son 15,000 registros en el primer día de la feria, donde todos los colombianos están enterando de la oferta. Los colombianos quieren comprar vivienda, quieren tener su vivienda, y el Fondo Nacional del Ahorro está para financiarlos. Aprovechar que es el momento de los subsidios, de los créditos y de los plazos para tener vivienda. Entonces aquí estamos esperándolos a todos, los estamos esperando en la feria. Ha habido 71,000 visitas a los estanes. Entonces creo que eso muestra la necesidad y el interés de los colombianos. Y estamos para financiar a todos los colombianos que quieran tener una vivienda.
Repítame, para entrar a la feria, para que nuestros compañeros en digital lo pongan en este momento, www.nfa.gov.co/granferiavirtual,
y ya está.
Doctor Carrasquilla, termino usted.
Sí, muchísimas gracias. Yo diría lo siguiente: no hay familia en Colombia que no haya tenido un año extremadamente difícil. En este año 2020, cuando nos llega en marzo semejante hondanada, semejante tragedia, no hay un hogar en Colombia que no haya sido afectado directa o indirectamente. En este momento yo podría decir, no hemos terminado de esto, no hemos salido, saldremos cuando tengamos una vacuna, tengamos una cura, pero ya hemos aprendido a cuidarnos, ya hemos aprendido los protocolos y ya somos capaces de tener una vida mucho más parecida a lo normal de lo que teníamos en marzo y abril. Y en ese contexto en el cual aprendimos a manejarnos dentro de esta permanente amenaza, tenemos que recuperar la confianza, y muchísimos sectores del país la están recuperando. Los indicadores de confianza a lo largo y ancho de los sectores económicos se están recuperando. No estamos en los niveles de 2019, pero uno tiene dos decisiones, por más dificultades que haya tenido: o se monta en ese camino, y como parte de ese camino toma decisiones importantes en materia, por ejemplo, de vivienda, o no lo hace y sigue en una actitud de pasividad y de pesimismo. Yo invito a ser parte de la reconstrucción, yo invito a ser parte de la recuperación, invito a ser parte del rebote económico, y la vivienda es uno de los capítulos más importantes.
Yo le doy las gracias a ustedes por participar en este foro. Gracias. Quienes apenas llegaban pueden revivirlo, pueden volverlo a escuchar a través de nuestras redes sociales y en segundos en nuestra página web, también en caracol.com.co. Que tengan todos una feliz noche, porque ya llegó Steven Arce.
Última hora, Caracol Radio.
9:00 p.m. en punto, y actualizamos las noticias en Caracol Radio. El gobierno nacional estudia extender el aislamiento selectivo durante todo el mes de noviembre. Cuéntenos, Lizeth Suesca.
Sí, desde la casa de Nariño, el presidente Iván Duque.